a este nuevo episodio de Chipil Podcast. Una entrega más aquí con Rojo, como siempre. ¿Cómo está, Rojito?
Hola a todas las personas que nos están escuchando. Yo soy Rojo, estoy acá al lado de Fred nuevamente y estoy muy contenta de estar en un nuevo episodio de Chipil Podcast.
Ya la novena entrega, Rojo, o sea, vamos súper adelante.
No, pues imagínate, ya casi empezamos a contar por dos cifras. De hecho, cuando yo estaba chiquita, cuando cumplí 10 años, ese era como uno de los grandes, digámoslo, triunfos que tuve. Fue como, ¡oh! Ya no tengo edad por un solo número, sino que tengo edad por dos números.
Y así va Chipil Podcast creciendo, creciendo impresionante. Hoy tenemos una invitada. Como ya lo habíamos anunciado, tenemos una invitada que se llama Mariana. Mariana es amiga mía de la universidad. Ella, pues, otra abogada más en este podcast, pero ella no solo es abogada. María, contanos sobre vos un poquito.
Hola a todos los que nos están escuchando, muy emocionada de estar acá. Agradezco mucho a Fred y a Rojo por la invitación. Bueno, además de abogada, aquí al parecer nos encantan los abogados, que somos multifacéticos. También soy cantante, me gusta mucho la música y, bueno, básicamente bajo esos dos mundos convivo.
Mariana, comencemos con una pregunta esencial. Tú ya eres una buena oyente del podcast, nos lo has manifestado. Cuéntanos, ¿cuándo fue la última vez que estuviste Chipil?
Realmente la última vez que estuve Chipil, que realmente necesitaba un abrazo, quizás un poco del creador del mundo, una asunción al reino de los cielos, un abrazo de Cristo.
El abrazo divino.
El abrazo divino, el abrazo inmortal para siempre. Fue justamente la semana pasada que yo tengo dos perros, los dos son ancianos, pero hay uno que ya, pues él vive contando horas extra, tiene 16 años y tuvo una crisis, estuvo bastante enfermo, incluso se presentó la situación de quizás eutanasiarlo, entonces realmente estaba realmente Chipi.
Una razón fuerte por la cual estar Chipi.
Aterradora, y más pues que ya en la vida adulta es una situación que le toca lidiar a uno. Los perritos empezaron conmigo cuando yo estaba con mis padres, entonces al comienzo ellos se encargaban de todo, ya ahora son mi responsabilidad, entonces es a mí a quien me toca ir al veterinario a llorarlos, así que fue una situación bastante tediosa, pero ya todo se solucionó, el perrito está mejor. Evidentemente, lo más probable es que pronto muera, es el ciclo natural de la vida, y en ese momento también estaré Chipil, pero por ahora está mejor.
Así nos alegra, pues, María, que esté mejor, y los animales siempre son una parte que muy sensible para nosotros. Pues siento que para esta generación, más que todo, que todos crecimos como con la mascota y se vuelven en nuestros compañeros de vida, y como son animalitos, lastimosamente de ellos tenemos que aprender primeros duelos y es difícil.
Es verdad, Mariana, pues yo me uno como a lo que Fred menciona. Mi primer duelo fue con mi abuela, pero luego como que el duelo que tuve realmente fue con mi gato. Entonces, pero también siento que la muerte es un aprendizaje bonito. Mientras estaba pasando todo el duelo con Itaú, mi gato, un amigo me dijo que solo en esos momentos, cuando éramos vulnerables por los animales, se demostraba nuestra verdadera humanidad. Y a mí esas palabras se me han quedado como grabadas. Entonces, siento que de todo ese tipo de duelos, de todo ese tipo de cosas que uno puede pasar con las mascotas, se aprende mucho sobre ser uno mismo y sobre ser humano. Pasando a un tema un poquito no tan difícil, queremos hacer como dos disclaimers, ¿cierto? El primero es que nos han preguntado mucho cómo escuchar el podcast, cómo se escucha un podcast. Fred, cuéntanos, ¿cómo puede hacer la gente para escuchar Chipil Podcast?
Bueno, Chipil Podcast está en una plataforma que se llama Anchor. Anchor es la plataforma que se encarga de hacer la distribución en todas las aplicaciones de audio. Entonces, usted se mete al link que hay en el Instagram de Chipil Podcast, en la parte de arriba, y ahí pueden encontrar todas las plataformas. Entonces, si usted usa Apple Podcast, te metes a Apple Podcast. Si usas Spotify, ahí también está el botón para Spotify. Y así muchas aplicaciones más, Google Podcast y muchas más. El segundo disclaimer es sobre nuestros invitados. Chipil Podcast solamente sigue a las personas que están invitadas, sigue en Instagram. Entonces en Instagram ustedes le dan en las personas que Chipil Podcast sigue y ahí van a ver los nombres de las personas que nos han acompañado en esos capítulos para que también los sigan, los conozcan, conozcan su vida y sus proyectos. Entonces los invitamos a seguirlos y a estar pendientes de todo eso.
Por ejemplo, ahora pueden seguir a arroba yo era un bigote, que es el Instagram de Mariana, y seguir su proyecto musical, que es maravilloso.
Además de todos los performances que Mariana hace, que son increíbles, graciosísimos. Es que aquí donde estamos con una persona carismática, una persona que se dedica al arte en cuerpo entero.
Mariana, ahora sí, cuéntales un poquito a las personas sobre qué te trajimos a hablar el día de hoy.
Un poco sorpresivamente, me dice Fred, quiero que vengas a mi podcast, pero no quiero que hablemos de algo predecible. No quiero que hablemos sobre tu música, no quiero que hablemos sobre lo que haces. Quiero que sea impredecible el tema. Y yo, ok, me espera cualquier cosa. Cuando estaba yo ahí sentada en mi casa tranquila, me llega un mensaje de Fred, vamos a hablar sobre la envidia. Y yo, ¿qué? Yo quedé tiesa, amigos, quedé verdaderamente tiesa. Sobre la envidia vamos a hablar, un tema bastante interesante, con muchas posturas. Nos dimos cuenta que incluso entre nosotros mismos habían distintas posturas sobre el tema, muy interesante, va a ser divertido y van a salir muchas conclusiones de esto.
De hecho, Mariana, nosotros estábamos sentados dando ideas para el podcast y surgió el tema de la envidia y dijimos como listo, hagamos un especial como de los 7 pecados capitales. La culpa, la forma como nosotros nos sentimos culpables, pues es algo que por parte de muchos colombianos, o por lo menos en la cultura occidental, ha estado muy influenciada por el catolicismo, y sabemos que los pecados capitales pues parten desde una mirada católica. Entonces, la idea es que vamos a hablar un poco de los 7 pecados capitales. En este caso, pues vamos a tratar el tema de la envidia, pero de una forma un poco más laxa, ¿cierto? Como, tal como Mariana les contó, pues acá nos dimos cuenta que tenemos posturas distintas, que sentimos que la envidia puede ser algo o puede ser otra cosa, pero la idea es que vamos a hablar un poquito desde aceptar que todos hemos sentido la envidia. Por ejemplo, ahorita decíamos que uno más fácil dice como, ay, pues sí, yo me como los mocos, a decir como que, uy, sí, yo he sentido envidia, porque eso es como un tema tabú, como que a la gente no le gusta. Pero vamos entonces a hablar de la envidia y a hablar de cómo sentíamos la envidia de niños, partiendo desde ahí. Pero Mariana, empieza contándonos para vos qué es la envidia.
Complica la pregunta de qué es la envidia, porque partimos de una emoción y que cada persona la siente de una manera distinta. Desde mi percepción, o las veces en las que yo he identificado que siento envidia, consiste en la frustración, el enojo, porque otro tiene algo que yo deseo. Y justamente considero que la razón por la cual es difícil admitir que uno envidia y el tema de la envidia es tabú, es porque intrínsecamente aceptar que yo envidio es aceptar que en algunos momentos me siento inferior, siento que otra persona es superior en algo, tiene algo que yo quiero y que yo no puedo tener. Porque es que si yo lo pudiese tener, no tendría ningún tipo de molestia al ver al otro teniéndolo. Simplemente yo voy y me lo consigo, yo voy y lo hago. Entonces, la envidia implica esa frustración de yo no solo no lo tengo, no tengo las facilidades para tenerlo. Y es difícil ese estado de vulnerabilidad mostrarlo públicamente. Admitir que envidiamos es admitir nuestra condición humana, que somos vulnerables y que a veces nos sentimos inferiores a los demás cuando nos comparamos.
Sabes, yo por ejemplo siempre he pensado que la envidia es como el sentimiento de tristeza o rencor hacia las conquistas de los demás. Entonces voy muy de la mano con lo que estás mencionando. Yo lo digo acá como de plano, y es que para mí el término como que envidia de la buena no existe. O sea, la envidia es cuando uno no quiere que la otra persona goce de ese tipo de cosas que posee, porque uno se siente inferior y sabe que no puede aspirar o conseguirlo, por lo menos en un momento cercano, eso que la otra persona tiene. Ahora, que lo que llaman envidia de la buena, yo lo llamaría más bien como una admiración, ¿cierto? Como una admiración a querer algo, pero creo que no hay nada bueno asociado al sentimiento de la envidia.
Yo lo que pienso con respecto a la envidia es que lo veamos como del lado más coloquial, de cómo la gente lo ve. Tal vez sí puede ser una emoción muy profunda, con mucho resentimiento, odio, frustraciones, pero como que lo veamos también como del lado de Pues cuando, por ejemplo, Rojo se va a pasear, yo, ay, qué envidia. No es que esté deseando que Rojo ya no tenga ese paseo porque yo me lo merezco más. Simplemente yo quisiera estar allá con Rojo. Entonces, como que sí puede ser muy profunda la situación, sino que como que la alivianemos un poquito para que pues podamos dar una conversación y recordar cosas que puedan ser graciosas, que no sean tan tristes. Por ejemplo, hablemos de la envidia cuando éramos niños. A ver, ¿qué recuerdan ustedes que envidiaban cuando eran chiquitos?
Bueno, realmente yo me confieso en este podcast, yo soy una envidiosa rehabilitada. Cuando era niña envidiaba demasiado, justamente creo que uno niño no tiene un montón de herramientas que en la adultez se tienen para regular emociones, y la envidia se sentía muy profundamente y por cosas muy banales. La primera vez que yo recuerde que sentí envidia fue cuando fui a la casa de una amiguita en el colegio y vi que ella tenía en su habitación una pared repleta de Barbies. O sea, tenía como toda una estantería y toda estaba repleta de Barbies, de Kellys, de casitas de la Barbie, de carritos de la Barbie. Y en el centro de la estantería vi a la Barbie y a la plebeya de la película juntas. Tenía las dos y las dos cantaban las canciones de la película. Yo ese día conocí la envidia. Y como si no hubiese sido suficiente, yo vi esa estantería con esas Barbies y luego dije, ay, tengo ganas de ir al baño. Y fui al baño y la nena en el baño tenía una bañera enorme.
Tenía bañera, no.
Tenía bañera, o sea, yo tenía como aproximadamente unos 10 años y ver la casa de ella con bañera. Yo, Dios mío, ¿qué es esto? Yo esto solo lo veía en las películas. Yo, ¿qué es esto?
Parce, la odio yo también, también la odio. Por ejemplo, yo me acuerdo desde la niña de los plumones pro mats de mi salón. O sea, pongámosle un nombre, pongámosle que se llamaba María José, que siempre estaba súper super organizada, súper peinada, que siempre estaba pulcra, limpia, que olía rica, olía a loción de fruticas. Y tenía letra linda, la profesora la amaba. O sea, ella era la que se sentaba adelante y la profesora siempre era como, ay sí, como María José, ay sí. Entonces, esa niña que nunca, nunca, nunca se le explotó un yogur en el bolso.
Un jugo de guayaba.
El jugo de guayaba. No, ella no le pasaban esas cosas. Que nunca se orinó. Que nunca se cagó encima. Que nunca, nunca le pasaron esas cosas porque ella tenía una vida perfecta. Pues yo odiaba. Entonces ella tenía cosas lindas. Ella tenía que los colores Faber-Castell, que los colores Norma. Y uno ahí con unos chichipaticos de 2,000 pesos. Ella tenía esas cosas así súper lindas. Entonces yo una vez, en medio de mi envidia y de mi odio profundo por María José, le robé los colores a Majo. Le robé los colores a Majo. Y es muy charro porque yo ahorita le decía a mi mamá, voy a hablar de cuando le robé los colores a Majo. Es
criminal.
Mi mamá se puso a llorar cuando la llamaron. Y entonces ella dijo, voy a tener un delincuente en mi familia. Y no, pues era abogado pues a la final, pero...
Tengo un delincuente en mi habitación.
Pues no en ese sentido. Ah. Entonces, esa niña este man, Juan David, que el papá lo llevaba en el carro todos los días, y era carro último modelo, o sea, lo llevaba en el carro todos los días al colegio, que siempre tenía el último play, que siempre tenía videojuegos bacanos y siempre estaba hablando de eso, que siempre llegaba al salón contando sobre sus super paseos que su papá lo sacaba cada fin de semana, y uno encerrado viendo muñequitos todo, siempre. Entonces, ese mismo, cuando ya estábamos más grandecitos, llegaba y te decía como que es que yo ya besé, es que yo ya tuve sexo, es que yo ya hice esto, yo ya hice aquello, y uno era como que, yo soy virgen. Entonces como que también envidiaba como eso, como que siempre hay alguien que tiene que sobresalir, siempre hay alguien que es como, yo ya tengo esas cosas. Entonces, en medio de todo eso y de mi envidia de niño chiquito, le robé los colores a Majo.
A ver, yo les he contado que yo estudiaba en un colegio de mujeres, entonces... Cuando yo estaba en tercero y tenía 7 años más o menos, estudiaba con un montón de majos. Todas las niñas eran majo, pero yo era tal vez también una mini majo, pero yo era la mini majo que llegaba en transporte, no llegaba en carro último modelo, y que era...
Eras majo light.
Sí, era como mini majo. Y que además era hija única de mamá soltera. Yo creo que lo que yo más envidiaba en realidad de pequeña era no tener papá.
¡Ay, no!
Sí.
Me pasó.
O sea, yo veía niñas que salían con los papás, que tenían una vida con los papás, y yo no podía creer que en el mundo solo fuéramos mi mamá y yo, porque aparte vivíamos en otra ciudad donde no vivía nadie más. Entonces yo envidiaba a todas las personas que podían irse a pasar los fines de semana con sus tías, con sus papás, con sus abuelos. Mi abuela ya estaba muerta, entonces yo creo que lo que yo más envidiaba era la gente que tenía compañía más allá de su mamá, que es como medio profundo, no son los colores, pero a mí me, pues era como que eso me tocaba demasiado. Yo decía como, ¡oh!, que esa gente tiene acceso a todos sus primos, todos sus tíos, todos sus familiares, como a un bus de distancia. Uh-huh. Yo tengo que viajar a otra ciudad que está a mínimo 5 horas de distancia en carro para poder ir a ver a mis tías, y no tengo abuela. Yo creo que eso también es una de las grandes envidias ahora.
Dios mío.
Que yo, que yo nunca tuve como el poder disfrutar de una abuela. Creo que ese también es una de mis envidias en este momento. Y también era de mis envidias chiquitas. Entonces yo era la Majo sin abuela y la Majo
sin papá.
Sin papá, no.
Yo a Majo chiquita le quiero dar un abrazo profundo y le quiero decir, Majo, tranquila, casi nadie en Colombia tiene papá.
Es que yo quería decir eso también, me pasó, porque imagínense pues que en mi guardería tenían es que el día que el papá recogía a los niños, como para que los papás le dedicaran tiempo a sus hijos. Parce, y por mí iba el transporte y yo lloraba, güey.
En ese colegio no saben que en Colombia la mitad de las personas no
¿saben
no tienen papá?
Que un día de recoger el papá, mi papá era taxista y fue a recoger a alguien más y no me montó en el carro. Parce, la envidia.
Ay, no.
Parce, sí. Pero pues.
Pero te saludo por lo menos.
Sí, pero es que todos los niños lo recogen. Yo me acuerdo que yo lloré y el transporte llegó por mí. Y yo, no, yo me voy con él. Y él ni siquiera me quería. Entonces, uno, ¿qué? Pues, para un niño es una huevita. Qué pecado de mí. Yo siento que mi tía va a escuchar esto y va a llorar. Tía, no llores. Estamos bien. Ya que casi toda la población de Colombia no tiene papá.
Y hemos sobrevivido. Mentira, yo sí tengo papá.
Pero ya no te envidio. Ya superé el trauma de no tener papá. Bueno, no, todavía tengo daddy issues, pero ya no son tan profundos como cuando era chiquita. ¿Qué es lo que vos, después, pues vos ahora nos contabas que primero fue Barbie la plebeya, ¿cierto, Mariana? Y luego grande, ¿qué empezaste a envidiar? ¿O cómo se fue transformando eso y cómo te diste cuenta que eras una envidiosa?
Bueno, realmente la primera envidia que recuerdo es la que les conté, pero la envidia ha ido evolucionando a medida que yo he ido creciendo. Y por ejemplo, ya cuando empecé a tener un poco más de conciencia sobre mi entorno, de cosas un poco más profundas, envidiaba mucho a mis compañeras del colegio que tenían madres que no trabajaban todo el día y por ende estaban muy presentes con ellas en el colegio. Yo casi toda mi infancia la pasé con mi nana, quien me cuidaba a ratos o sola, porque mis padres trabajaban, entonces yo los veía ya en la noche, después de estar todo el día sola o todo el día en el colegio. Entonces sentía mucha envidia cuando veía, por ejemplo, niñas que su madre iba y les llevaba la lonchera, o que su madre iba a saludarlas en medio del colegio, que las recogían, que le celebraban el cumpleaños en el colegio. También vi eso. Yo también estudié en un colegio solo de niñas. Creo que también un colegio femenino se presta mucho para las comparaciones. Dentro de esos ambientes lamentablemente se ve mucho como la comparación y la competencia. Entonces eran muy notorios, eran muy notorias las niñas que evidentemente su madre estaba muy presente, y eso me hacía sentir envidia, me sentía triste, porque a pesar de que entendía la razón por la cual a mí no me pasaba eso, justo esa comprensión de la razón hacía más imposible que a mí me pasara, y yo quería que me pasara. Eso me hacía sentir frustrada. Ya a medida que fui creciendo, evidentemente la envidia también creció conmigo respecto a las comparaciones. Creo que la adolescencia es una parte muy difícil de la existencia humana, en la que uno está buscando una identidad, y en esa época sí que es difícil no compararse con los demás. Y ya cuando entré en esta caótica fase llamada la adultez joven, empecé a envidiar cosas justo más profundas, como por ejemplo cuando uno recién está saliendo de la universidad con todas las dificultades del mundo laboral y ve al compañero que salió de la universidad ya con trabajo. Los compañeros que salían ya de la universidad con un trabajo preestablecido porque su tío es el dueño de no sé qué empresa, son envidias muy propias de la adultez joven, o cuando ves tus compañeros con unos trabajos y con unas circunstancias muy distintas a las que tú estás viviendo, creo que es muy normal sentir la envidia, pero como ya somos adultos, creo que lo correcto no es permitirnos esa envidia infantil de simplemente sentir rabia, sino que debemos llenarnos de herramientas para contrarrestar la envidia, porque la envidia genera mucho sufrimiento en quien lo siente. Cuando uno siente envidia, estás invirtiendo un montón de energía en sentirte mal por lo que el otro tiene, como si realmente pudieses hacer algo. E inviertas demasiada energía, te sientes agobiado, te sientes frustrado. Así que ahora, como adultos, definitivamente tenemos que emplear herramientas para afrontar la envidia. Sin embargo, el primer paso para afrontar la envidia es aceptar que es normal envidiar y que todos envidiamos.
Parce, por ejemplo, esas envidias de la universidad, pues en un gremio como los abogados, donde se maneja tanto ego, es muy duro. O sea, yo creo que yo también estuve ahí donde había gente que envidió esa gente que era amiga de los profesores desde la universidad y mantenían con ellos, porque esos mismos profesores son los que le ayudaron a conseguir un puesto o algo. Y yo, como que, ¿yo por qué no soy así? O sea, los odio por lambones, pero al mismo tiempo, como que los envidio. O sea, quisiera también un poquito de esa rosquita. Yo sí me voy a ir como a envidias o cositas más light, parce, porque donde me ponga ahí me va a poner a llorar.
Lloremos.
Lloremos, no. Por ejemplo, envidio mucho a la gente que canta, o sea, a la gente que ha salido a un escenario a cantar así. ¿Tú lo has hecho?
Sí, pero eso ha sido todo un proceso. Yo no envidiaría mi proceso. Yo que lo he vivido no lo envidiaría, querido.
Envidio mucho eso y la gente que hace stand-up comedy y que sale también a escenarios. Me gustaría como hacer salir a
A
escenario.
mí me daría mucho susto hacer stand-up comedy porque yo siempre pienso en un momento en que como que yo haga un chiste y nadie se ría. Yo no podría recuperarme de
Pero
eso.
lo que dicen los comediantes es que hay días malos, o sea, como que, bueno, seguimos para adelante y no funcionó y seguimos.
Pero no, imagínate ese silencio ahí como, y uno ahí como esperando que se rían, no.
Sí, debe ser difícil también. Otra cosa que yo envidio mucho es, por ejemplo, la gente introvertida, así como Rojo. Me encanta la gente introvertida porque yo soy
Taciturna.
taciturnos, misteriosos. En esos días vi un TikTok donde decían como que voy a llegar a un lugar nuevo. Y yo siempre lo intento. Como que voy a llegar a un lugar nuevo y ya este lugar, mi nueva personalidad va a ser taciturno y misterioso. Pero no, termino
Fallas.
hablando y contando cosas y chacoteando porque tengo Golden Retriever vibes. Están en mí, están en mí. Entonces la gente así como Rojo me encanta porque siempre uno no sabe qué esperar de ellos. O sea, como que te sorprenden. Entonces me gusta mucho eso. Me gusta también otra cosa que envidio es la gente que se concentra. O sea, la gente que se pone como a ver una película y que solo ve la película. Yo siempre tengo que parar la película y decir como, Cami, ¿qué estaba pasando? ¿Qué pasó ahí? No entiendo qué está pasando ahí. Entonces como que la gente que se concentra. La gente que ahorra. Parce, la gente que ahorra. Yo no sé ahorrar. O sea, a mí me llega la plata y digo como que, ¿qué vamos a hacer con toda esta plata? Señor de la calle que no conozco, ¿qué quieres hacer con mi plata? ¿Qué vamos a hacer con este dinero? Lo que sea. Y ya, esas son como las envidias que yo manejo. Pues si hay envidias profundas, hay envidias dolorosas, pero qué pereza, no quiero hablar de eso. Me pongo a llorar aquí, entonces el público dice, ay, no, qué pereza este podcast.
Qué man tan poco taciturno, porque nos está
Sí.
contando por qué está llorando. Entonces,
O sea que fallé como taciturno. No,
Falló como
tu
taciturno.
pr primer 10 segundos como taciturno y ya fallaste.
Ah, bueno, sí, es el Golden Retriever que hay en mí.
Hay algo que yo envidio mucho y es la gente que baila. Yo siento que bailar es como una de mis mayores frustraciones. Y me da un poco más de rabia cuando la gente dice como, ay, solo tienes que sentir el ritmo. Es como, ¿cuál ritmo? Sí, es como, pues, ¿tú de qué estás hablando? Y hay una envidia que yo tengo muy profunda y es tal como Fred la llama, también es Sly, ¿cierto? No es como, ay, la envidia de gente que tiene sus abuelos vivos, que mencioné más atrás. Es la envidia de gente que aprendió a parquear sin chocarse. A parquear carro sin chocarse. Porque yo estaba aprendiendo a parquear y me choqué. Y a veces, por ejemplo, cuando tengo que parquear en paralelo todavía, como que me dio rayo los rines, o sea, yo no tengo la dimensión del espacio, pero gente que es como que, ay, al primer segundo de manejar ya es capaz de parquear en reversa sin pensarlo, me dan mucha envidia.
La gente que parquea en paralelo con dos movimientos. Dios mío, mi amor, ¿qué hace con esas manos? Es impresionante.
Es impresionante, o sea, yo he visto videos de TikTok y es como simplemente tienes que adelantar y atrás. Una vez yo iba saliendo con una amiga mía que es estadounidense y ella me dijo como, no, acá la gente maneja súper bien, todos saben manejar carro mecánico. Y yo estaba manejando el carro mecánico y yo, claro, todos somos muy tesos, no sé qué. Y fui a parquear en Sabaneta, o sea, por ahí, sin mentir, por ahí media hora parqueando. No, o sea, todo lo mal que, todo lo bien que ella, que le había dicho que yo manejaba, y yo me subía a lomas y me decía, ay, no, no se te devuelve el carro. Y yo, para nada, yo soy una monstruo al volante. Sí, yo soy una monstruo al volante. Intenté parquear en paralelo.
Dios.
Por ahí, 2 horas.
La prueba más difícil.
No, yo no quería volver a salir con ella. Yo le dije como, ay, no, debes pensar que soy una fracasada. No.
¿Saben qué envidio mucho? La gente que no interrumpe, la gente cuando habla. Yo siempre interrumpo, pero no es por maldad, es porque se me vienen ideas a la cabeza, así, por lo distraído que soy, se me vienen las ideas y soy como, yo tengo que decir esto que me está matando dentro de mí.
Mariana, ¿tú alguna vez te chocaste cuando estabas parqueando?
Ay, Dios, parqueando no, pero recién empecé a manejar, me choqué muy feo. A mí me dieron el pase cuando tenía 16 años, o sea, era una niña infante. Y en ese momento de mi vida estaba en una etapa rescatadora de perritos. Rescaté muchos años perros. Y la primera vez que rescaté a una perrita, debía llevarla de un lugar a otro para que la adoptaran. Y yo no tenía manera de llevarla más que en el carro de mi papá. Yo ya tenía el pase, obviamente tenía pánico a manejar, pero la valentía que da rescatar a un perro me dijo que posiblemente era buena idea llevarme el perrito en el carro a donde tenía que llevar para que lo adoptaran. Dios mío. Hubo un momento en donde la perrita la puse atrás de donde van los pasajeros, yo estaba manejando, la perrita me distrajo y choqué una moto. Y fue tanto mi susto que no apreté el freno, sino el acelerador. ¡Ay! Muchachos, yo dejé esa moto hecha nada. Yo tenía 16 años y yo a esa edad debía conducir con alguien responsable a mi lado y no había nadie responsable, había un perrito. Y llegó el guarda de tránsito y me vio esa cara indefensa de niña de 16 años y me dijo, llame a su papá. Y yo,
y Mariana, no, imagínate uno como,
imagínate que le digas a Rojo y ella, no tengo papá. Mentiras, perdón.
Qué buen remate.
En ese momento estaba en 11, todavía no estudiaba derecho. Yo estaba completamente segura que mi papá no confiaba en mí al respecto, pero mi mamá dijo, saquen ese perro de aquí, y mi papá solo asentó con la cabeza y yo me llevé el perro en el carro. Salió muy mal, llamé a mi papá. Pensé que iba a morir en ese momento. Realmente mi papá se lo tomó con mucha calma. En ese momento decidimos arreglar en lo que llamamos una conciliación extrajudicial. Yo le pagué a las personas que iban en la moto, que gracias a Dios no les pasó nada, los daños solo fueron materiales. Les pagué una suma de dinero en ese momento por lo que ellos más o menos aproximan que eran los daños. Ahí está el guarda de tránsito y simplemente así arreglamos las cosas. Lo triste es que yo era una mujer de 16 años, que apenas estaba en 11, y mi padre no me regañó, no me dijo nada, pero me dijo, eso lo tienes que asumir tú. Así que todos los ahorros de mi vida se fueron en ese momento, y no volví a manejar como por 2 años. Porque obviamente pues estaba muy niña para afrontar una situación así, estaba muy nerviosa y yo, no, Dios mío, ya cojo el carro y mato a alguien.
Ya rescató perritos en bicicleta.
Ay, lamentablemente ya esa fase de mi vida terminó, fue muy bella. Rescaté durante casi 4 años perros. Ya no lo hago por cuestiones de tiempo y de espacio, quizás algún día lo vuelva a hacer. Fue una experiencia muy bonita y muy enriquecedora, pero definitivamente pasé por muchas cosas indebidas como destortillar una moto. Quedó hecha nada. La placa quedó como un acordeón.
No, pues imagínate. Y eso es algo muy común, que la gente en vez de frenar acelera.
Sí, los nervios.
Los nervios. Ajá. No, qué susto. ¿Saben otra envidia que yo tengo? Y es como una envidia a gente desconocida. Porque así como uno puede envidiar, hemos hablado de los amigos que uno le puede envidiar, como, ay, esta amiga tiene este trabajo, o este amigo que tiene este carro, no sé, o este man que tiene esta vieja tan linda. Está también la envidia a gente desconocida. Yo tengo una envidia y es la envidia a gente que tiene página en Wikipedia. O sea, el sueño de mi vida es tener una página Wikipedia.
El mío también.
¿En serio?
Sí, uno lo puede hacer.
No, yo no quiero que yo la haga.
Yo quiero que alguien me la haga. Yo se la hago rojo, rojo me la hacía a mí.
Ahí vamos mirando cómo lo hacemos.
O sea, el sueño de mi vida es tener una página Wikipedia. La gente puede decir como, ¿qué es eso tan banal? No sé, o sea, si a mí me dicen, ¿cuál es tu mayor sueño? Tener una página Wikipedia.
Es que yo vi que a un famoso lo trolearon y le hicieron como una página en Wikipedia, pero pues troleándolo, y entonces lo estaban gozando y hacían chistes y todo, y él tuvo que hacer otra vez su página de Wikipedia con sus datos reales.
Por favor, si hacen una página de Wikipedia mía, no me troleen y pongan datos reales míos. Pueden poner que soy podcaster, no sé, o sea, cualquier cosa.
El podcast número uno de Colombia.
Uh-huh. ¿Qué tendría tu página de Wikipedia?
Pregunta difícil.
Es como la Barbie.
Ay, les digo que es lo peor. Que como, así, al igual que Rojo, yo he soñado con tener una página en Wikipedia. Yo en mi mente la he redactado. Usted también. ¿Sí? Yo sé que Rojo me entiende.
Yo sé qué foto pondría mía, o sea.
Wey, hablando de gente freak, ¿usted leía en el descanso? Te descubrí.
No leía en el descanso. Pero me iba a tocar guitarra a la biblioteca. En la descripción de Wikipedia normalmente empieza como Julanita de tal y empiezan a decir todos sus títulos. O sea, yo me he proyectado y yo, listo. Mariana Gutiérrez, abogada, cantante, actriz, modelo, compositora, productora. ¿Cuánta profesión se te haya ocurrido que exista? Ahí va a estar. Bombero, rescatista, bailarina exótica, performance, lo que tú te imagines, ahí va a estar en mi biografía de Wikipedia. Lo he imaginado, lo sueño, lo proyecto.
Yo también, yo la he proyectado como la extensión que quiero. Entonces, por ejemplo, tú has visto que eso tiene como primeros años.
Sí,
influencia,
el persona. Índice.
Sí, o sea, yo digo, yo quiero que mi índice sea por ahí de 10 temas, ¿cierto?
Lo bueno es que voy a aparecer ahí como que también estuvo con Fred.
Pero Fred aparecería en azulito o en rojito. ¿Te gustaría tener tu página de Wikipedia con enlace o que no tuviera?
Sí, voy a salir también.
Fred también va a hacer letras azulitas en Wikipedia.
¿Eso es un podcast de la envidia o de la vanidad?
Estamos despertando la envidia, que es otra cosa también que ya viene.
¿Será que alguna de las personas que nos escucha se animará a hacernos nuestras páginas de Wikipedia? Ahí les dejo mi mayor sueño. Si cumplen el mayor sueño de una fan o de Mariana o el mío, lo pueden hacer realidad.
Hablando de la gente desconocida que envidio, les quiero contar que yo trabajaba en un almacén en el Tesoro que vendían sábanas, tendidos y cosas para el hogar, o sea, todo lo que tiene que ver con ropa del hogar. Y entonces envidio las señoras que son a las 10 de la mañana gastándose 6 millones de pesos en sábanas, que van todas embambadas por todo lado. Ah, espere, embambado quiere decir que con oro en todas partes. Y que van tranquilas, van caminando despacio. Después de que compran las sábanas, yo se las llevaba al carro, un carro de 200, 500 millones de pesos, y ellas tranquilas, y las llamaban y, ay, sí, gorda, espérame, que vamos para Pilates, tín, que una cosa, que la otra. Y yo como que, yo quiero ser esa señora. O sea, yo quiero ser esa señora, yo quiero estar así de tranquilo, con mis millones, gastándome plata en sábanas. Uf.
Como es de cara la ropa de hogar, muchachos.
Uf, eso es carísimo. Pero lo bueno es que aprendí cómo diferenciar la calidad. O sea, si tú quieres, por ejemplo, les voy a dar aquí pues
el tip.
Si usted quiere que no le dé calor su sábana, tiene que ser de algodón. Entonces, tire siempre. Entonces hay sábanas que son 50% poliéster, 50% algodón. Entonces usted tiene que tirar a que tenga más cantidad de algodón que de poliéster. Si puede, porque es carísimo, algodón solo, pero se le va a arrugar más la sábana, pero qué importa, o sea, vas a dormir fresquito, fresquito, delicioso en tu cama. Otra cosa que compraba mucho es que plumones. Entonces una vez una vieja que es que, ay, tú no has dormido con plumones, lo mejor, y yo como que, yo tengo una cobija vieja desde los 5 años, me la trajo el niño Jesús.
Se me ven los tobillos, no me cobija del todo, me lleva el coco.
No, es la tengo todavía la tengo, pero me la trajo el niño Jesús. Entonces, y entonces la vieja, o sea, hay gente que vive en la total burbuja, que es que tú no tienes plumón. Y yo, entonces esa gente me daba envidia, porque es como, ay no, para mi cabaña en Santa Elena necesito un plumón. Y yo como que, ay, esta gente rica.
Yo quiero manifestar una envidia que sé que todos los cantantes la hemos vivido. Es muy común que uno como cantante, a pesar de que todas las voces humanas son particulares, especiales, identificables, es muy común entre cantantes tener el trauma como de, ay, mi voz es la voz más normal del planeta. O sea, si existiese una voz genérica e imperceptible, sería la mía. Todo cantante piensa que su voz es absolutamente genérica, que no llama la atención, que jamás nadie la distinguiría. Y es muy común cuando uno escucha voces con un color, con un timbre súper especial, como la de Rojo, uno decir, Dios mío, o sea, esta voz, si estuviera en una canción, cualquier persona sabría que esa es la voz.
Como Shakira, güey.
Exacto. Entonces, es súper típico pensar eso como cantante. Yo siento que pues, ya hablaremos de las herramientas de la envidia. Bueno, entonces me ha pasado que yo digo como, Dios mío, si yo tuviera una voz como esa, tocaría las estrellas, pero no, yo tengo la voz genérica. O sea, Google debería contratarme para tener la voz más genérica del planeta. Gira a la izquierda, debería ser yo. Pero obviamente entiendo que eso es un pensamiento un poco pues como irracional de las inseguridades.
Y también tiene que ver mucho con el síndrome del impostor.
Total, total.
Otra cosa que me parece muy curioso y que hablé con Mariana es la envidia de las mascotas. Ella me decía como que cuando uno está en el computador súper estresado, con mucho trabajo, y ve su mascota echadita ahí, delicioso, en sábanas que parecen de 500 mil, pero no. Pero ella lo siente así, la mascota lo siente así. Parce, a veces yo quisiera ser mis gatas.
Yo también veo a mi perro y yo digo, yo quiero ser tú. Tú deberías ocupar mi lugar y yo debería ocupar el tuyo. Es una envidia que le tengo. Pero también me pongo a pensar, luego de sentir envidia profunda porque mi perro está arrunchadito mientras yo estoy trabajando y con mucho frío, me pongo a pensar, bueno, mi perro no puede ir a la nevera y coger lo que quiera comer.
Salchichoncito.
Un salchichoncito, no. Mi perro me debe envidiar. Mi perro se levanta cada día, me debe mirar a los ojos y decir, maldita, tú que vas y te haces un desayuno rico y a mí me das esta porquería de comida.
Esa porquería. El cuido. Ese cuido, porquería, carísimo. Carísimo.
Pero para ellos es una porquería.
No, sí.
Y uno puede estar comiendo un pedazo de arepa podrida y ellos dicen como, ¿qué es este manjar? Rico. Sí, uf.
Parece, por ejemplo, mis gatas son como, o sea, sacas cualquier cosa que tenga queso y ellas están encima. Y entonces ellas deben decir, este man come esa cosa cuadrada, circular, que se convierte en triángulos, que huele a queso. Ellas deben de envidiar eso. La pizza es algo que ellas no pueden hacer.
Aparte de eso, por ejemplo, ¿tú qué más crees que te debería envidiar la gente?
¿Que me debería envidiar a mí?
Sí, claro.
Parce, aparte de este carisma, aparte de esta gran persona que soy. Mentira, no, ya, fuera de ego. Me deberían envidiar mi capacidad de sacar conversación de la nada. Por eso tenemos un podcast. Mi capacidad de hacerle preguntas a yo, o sea, yo soy una señora que hace preguntas en la fila, el que hace el comentario de cómo está de caro todo, sí o qué. O sea, yo siempre saco conversación. Y además que alguien, algún millennial me va a odiar y todo eso, pero yo soy el que hago la conversación. Otra cosa es que corro y todavía no me duelen las rodillas.
Wow. Uf,
entonces me parece que me deberían envidiar. ¿Y ustedes qué creen que les deberían envidiar a ustedes?
Bueno, yo sigo
con... Pero no con el ego, o sea, light.
Ay, yo llego a empezar densa, como soy yo. Lo siento, yo intento ser light, pero no, yo vengo extra.
Soy una estrella.
Extra cargada de calorías, siempre extra. No, realmente, yo no quisiese que las personas me envidiaran algo, porque como empecé en el podcast, siento que la envidia es un sentimiento que carga mucho, así que le deseo a todas las personas del mundo que jamás en su vida sientan envidia. Pero sí siento que soy una persona que tiene cosas bellas por admirar. Por ejemplo, este increíble sentido del humor. Hablando del sentido del humor, siento que en redes me gusta mucho hacer reír a las personas. Y ahorita hablábamos de qué pena uno hacer un chiste y que nadie se ría. Me pasa, es un pensamiento que a mí me pasa. ¿Y saben cómo lo soluciono? Yo me digo, si Sábados Felices funciona, es el programa más viejo de la televisión y tiene rating y la gente se ríe, yo puedo dar risa. Alguien en el mundo dirá, maldita payasa, alguien que la calle. Pero otra persona en el mundo dirá, tú me das risa. Y esa persona, te amo, fan promedio, te amo. Este gran sentido del humor es algo que siento que la gente puede admirarme. también soy una persona muy valiente. Siempre me he considerado una persona muy valiente. Siento que eso es de las cosas más bonitas que tengo. No me da nada mostrarme vulnerable. He afrontado mucho mis miedos. Por ejemplo, cantar siempre ha sido un miedo muy profundo mío y es a lo que planeo dedicarme el resto de mi vida. Entonces, cada vez es un reto de vencer uno de los miedos más profundos. Así que me considero muy valiente. Eso es algo que definitivamente las personas deben admirarme.
Por ejemplo, una envidia. Ahorita hablamos sobre la envidia de la buena y ellas decían que no existía. Pero pues es algo que tampoco se puede controlar, como la gente que come y no engorda. Esa gente es así y ya. Entonces no es como que uno les desee el mal, como no, deseo que subas 46 kilos en un día, no, pues simplemente es como que, hey, qué chévere que esa persona tiene ese metabolismo. Pero ya envidio o admiro, ya es como más de admirar a la gente que acepta su cuerpo, vive tranquila y no anda sufriendo por como si está muy de una forma o de muy de otra forma, sino que, porque también hay gente delgada que sufre por su cuerpo, también hay gente delgada que es como, no, es que me acabo de meter 3 pizzas y yo no subo ni 1 kilo, entonces es como que la gente que está conforme con cómo se siente y es feliz con el cuerpo que tiene, también siento que es de admirar mucho.
Sí, porque de hecho eso era lo que yo quería conversar. Ahorita Mariana nos contaba que hay varias emociones primarias, ¿cierto? Creo que son 5 o 6. Creo que es como la rabia, la tristeza, la alegría. Se me olvidaron las otras. Y la envidia, dicen que parte es como, es una emoción secundaria que parte como desde la ira, la tristeza y el rencor. Entonces, es un poco lo que Mariana contaba al inicio. No hay nada bueno que pueda derivar de la envidia. De hecho, hay una frase de Miguel de Cervantes, que yo me acordé mientras estábamos preparando el tema, y a mí me parece que es como muy significativa para lo que yo siento que es la envidia, y yo no lo voy a negar. O sea, a veces yo todavía veo cosas y digo como, uy, qué envidia. Entonces, tener las herramientas para uno poder afrontar eso es también complejo. Es también complejo porque es incluso hasta frustrante, porque es como, ¿por qué no puedo ser tú? Como el episodio de Los Padrinos Mágicos,
sí, sí,
de Verónica con Trixi. Se llama, sí, Verónica, la amiga de Trixi.
Sí, la amiga de Trixi.
Ajá, la monita.
Como, sí, ¿por qué no puedo ser tú? O sea, es como, ¿por qué no puedo simplemente ser tú? Y la frase de Miguel de Cervantes es como, todos los vicios, Sancho, traen un no sé qué deleite consigo, pero el de la envidia no tal, sino disgusto, rencores y rabias.
Comparto exactamente la misma postura de Rojo. Siento que la envidia no nace nada bueno para quien siente la envidia, y eso es algo supremamente frustrante, porque también cuando uno se encuentra ante la situación de sentir envidia por alguien que aprecia, llega la culpa. O sea, no solo estás enojado y frustrado sintiendo envidia, sino que llega la culpa y te toca la puerta y te dice, eres una mala persona porque estás sintiendo envidia por una persona por quien debería sentir genuina alegría. La verdad, creo que no nos deberíamos castigar tanto al respecto. Somos humanos que sentimos muchas cosas al tiempo y perfectamente pueden convivir la envidia y la alegría por alguien en un mismo cuerpo y en un mismo momento. Sin embargo, definitivamente tenemos que hacer a un lado la envidia porque nos dificulta el camino. Si nos quedamos en ella, menos que vamos a lograr ser o obtener lo que esa persona tiene o es.
¿Vos cómo te rehabilitaste de la envidia?
Como yo ya les había dicho, soy una envidiosa rehabilitada. Cuando era niña envidiaba mucho, cuando era adolescente envidiaba mucho, y definitivamente ahora me considero una persona que no envidia casi. A veces peco, porque es una emoción, no la controlo, la gestiono, la siento y la gestiono. Y he encontrado como cura para la envidia el aprecio y el cultivo hacia mí misma. Me explico. Pienso que cuando yo envidio a alguien, estoy pensando que yo no lo puedo lograr y por eso me frustro al respecto. En estos momentos, cuando por alguna razón de la existencia se me cruza la envidia por delante, analizo qué es lo que envidio. O sea, qué es exactamente lo que me hace sentir envidia. Qué de todo ese conjunto de cosas, de esa situación que se me acaba de enfrentar, es lo que envidio. Y hago un ejercicio juicioso de comprender que con posiblemente mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucha paciencia, yo también lo puedo lograr. Entonces, realmente, como desde la autoestima, desde el comprender que mi autenticidad y lo que yo tengo es distinto al otro, no es comparable y me hace valiosa, dejo de sentir envidia por el otro, porque yo también puedo obtener eso que quiero. Entonces, cuando ya siento envidia, lo transformo en admiración, digo, te admiro y yo también voy a obtener eso que quiero. Y lo pongo como una meta. Y no deseo el mal para ti, ni me estoy enojada contigo, ni estoy enojada con la vida, porque es que la vida también me va a dar eso. Es una confianza plena en que yo lo voy a lograr.
Sí, ahí donde decías de la culpa que siente uno al envidiar a alguien que quiere, también es como pensar que podemos alejar a esa persona por la envidia. O sea, que esa persona, puede que esa persona nunca te haya hecho nada y solamente le va súper bien, y te pidas alejar de ella por tu culpa y por sentir los sentimientos que tienes y no gestionas de la manera correcta. Entonces, dañas relaciones que no tienes por qué dañarlas, y que podrías vivir tranquilamente con ese amigo, con ese familiar, con esa persona, pero no, te dejaste llenar de la envidia, no supiste gestionar eso y perdiste pues a alguien que puede que te quiera mucho. Entonces también es como mirar hasta dónde puede llegar esas emociones, o sea, que eso puede tocar otros factores de tu vida que puedes terminar solo por la misma envidia.
Bueno, efectivamente terminamos llorando, lo dije, lo predije.
Hay algo, y es que yo siento que la envidia también es algo que traspasa, ¿cierto? Es decir, la envidia, como todas las emociones humanas, son universales. Pero dentro de cada cultura, dentro de cada tradición, pues tienen sus propias formas de mirarla. Hay algo acá como en un contexto colombiano, y es que pues, los colombianos, evidentemente, con todas nuestras herencias, por lo menos indígenas o ancestrales, muchas formas las explicamos o las interpretamos a través del mito, ¿cierto? Y de fenómenos paranormales. Entonces, ¿qué pasa con todo ese tipo de creencias populares que nosotros tenemos, como el mal de ojo, el mal de envidia, no sé, que los bebés deben tener oro, que uno debe tener oro porque el oro repele la envidia? Es decir, ¿cómo es posible que nosotros hayamos puesto un sentimiento que es universal como la envidia al servicio de nuestras propias creencias? Entonces, por ejemplo, cuando yo era bebé, yo tenía una manillita contra el mal de ojo, porque si uno, alguien le tenía envidia, como que ya eso lo repelía, ¿cierto?
Dicen que es, por ejemplo, cuando alguien que no puede tener un bebé llega a tu casa y tú tienes el bebé recién nacido, y es como, qué lindo bebé, ojalá no se le enferme, o algo así.
Ya, maldito.
O sea, como esa energía así súper pesada. Pero muchas veces que pongámosle oro para que no, para que no le entre el mal de ojo, pero para que lo envidien más por millonario. Y también, por ejemplo, mi abuela me contaba. Ah, no, y también, por ejemplo, me parece súper graciosa esa gente que es como, terminamos porque nos salaron la relación por la envidia. La gente envidiosa nos saló la relación. O sea, no es porque fueras infiel, no, es por la envidia que había en tu relación. Entonces, como también esas creencias. Por ejemplo, mi abuela contaba que una vieja del pueblo se enamoró de mi abuelo. Entonces, que era muy envidiosa, entonces que iba y era bruja, entonces que se les aparecía en la noche y los torturaba y les hacía pues como maldades, que porque la vieja estaba enamorada de mi abuelo, entonces que le tenía mucha envidia a ella y quería alejarla de él. Entonces, como hasta dónde esas creencias y esos mitos como que trastornan esas emociones y como que volvemos unas emociones más físicas, como si pudieran causar dolor en la persona que le sentimos envidia. Yo leía una frase que decía como que la envidia es un veneno que tú te tomas esperando que el otro se muera. Es como la manifestación, eso de la brujería y esas cosas, es como la manifestación de esas mismas creencias. Parce, hay algo muy gracioso, y es, hay una figura que es como que siempre nosotros añoramos como el pasado. Siempre hay una frase que dice como, todo tiempo pasado fue mejor, y es porque tenemos la percepción de que así es, pero es nuestro cerebro eliminando todos los recuerdos malucos y todo el sufrimiento del pasado. Entonces no te acuerdas del sufrimiento que tenías ahí. Por eso muchas veces uno envidia al yo del pasado. Tú, María, tú envidias a la tú del pasado, a la 16 años chocando carros.
A esa 16 años no la envidio, pero sí sentí mucha envidia de la Mariana de 20 años, 19 años. ¡Ay! Cuando está en la universidad sin ningún tipo de preocupación más que tomar unas politas con los amigos después de clase. La envidio. Por mucho tiempo la envidié lo suficiente para sentir que también estaba como un poco atrapada en el pasado, pensando, ay, yo quiero estar ahí, yo no quiero estar acá llorando en mi trabajo todos los días, no, yo quiero estar en la universidad tomando pola. Pero ya con el tiempo hice las paces con el hecho de que esta etapa de mi vida también tiene cosas maravillosas. Y que en ese momento la Mariana de 20 años también sufría por muchas cosas por las que ahora no sufro, porque ya definitivamente son obstáculos que a través de la madurez pasé. Así que también tiene muchas cosas buenas este momento de mi vida. Pero me tardé en comprenderlo.
Parce, yo creo que todos aquí somos los más grandes fans de la universidad y de la vida universitaria. Parce, para mí es lo mejor. Pero en estos días estaba hablando con una amiga y yo, momentos que me mantienen humilde en la universidad. Y después estaba recordando con ella, porque uno no se acuerda, es que parce, ¿no te acuerdas cuando un profesor te dijo esto? O cuando te pasó esto, o cuando te bloqueaste en este examen. Y yo como que volvió como a mí todos los recuerdos de la guerra.
Ya no estaba tan rico la
Y yo
universidad.
como que, ay, ¿verdad? Y la precariedad, porque pues yo pasé mi universidad sin plata, entonces también era como que uno disfrutaba sus cosas y como que los amigos de uno o el entorno de amigos no es como que todos estábamos llevados de la chanda, entonces todos éramos como felices en nuestra medida, pero es eso, o sea, también habían sus momentos heavy en la universidad y mucho sufrimiento como con los exámenes, con eso, y uno, pues o sea, yo ya ni me acuerdo de ese sentimiento, pero me lo recordaron esa semana y sí estuvo heavy, sí estuvo pesadito.
Pero es bonito que uno de la vida recuerde solo lo bello.
Sí, es una, o sea, el cerebro tuyo protegiéndote de ti mismo, de todas las bobadas que hiciste.
Pero menos mal, porque justamente, lamentablemente, como que nuestro cerebro de niños no hace tan bien eso, y uno sí recuerda las cosas malas de la infancia, y eso es lo que te termina dejando en el psicólogo. Ojalá el cerebro de niño también funcionara así, que solo recordara lo bueno.
Pero es que incluso eso pasa. Es decir, el cerebro también de niño recuerda muchas cosas malas, pero hay un montón de cosas que uno a través de la terapia y cosas y situaciones que uno desbloquea que uno no se acordaba.
Ahorita Mariana hablaba de la envidia y la culpa, cuando sientes envidia por alguien que quieres, pero hay otro tipo de envidia con culpa, y es cuando sientes envidia por alguien y después dices como, uy, no, yo sí quería eso, pero no así. Entonces, por ejemplo, la pelada que a los 20 años ya es súper millonaria, que tiene carro, que tiene empresa, que vive sola, tiene apartamento, mantiene viajando. Y después hablas con ella, la conoces y es como, es que sí, yo tengo empresa, porque toda mi familia íbamos en un carro y toda mi familia se murió y yo fui la única que sobreviví. Entonces uno es como que, yo sí quiero esas cosas,
Pero no así.
pero no así.
Millonaria sí, pero no así.
O ese amigo que mantiene paseando, que mantiene en la casa relajado, subiendo historias, comiendo rico y después es como que, parce, yo tengo una incapacidad permanente, me tuve un accidente laboral y entonces yo ya no puedo trabajar. Y uno es como, bueno, yo sí quería vivir tranquilo, pero tampoco así.
Vacaciones sí, pero obligada no.
Entonces es como que esas envidias que uno no sabe el trasfondo de la gente. O sea, uno no sabe por qué la gente tiene lo que tiene, por qué la gente vive como vive. Y también tiene que ver mucho con lo que decías ahora de la comparación. O sea, a la final nos estamos comparando con lo que podemos ver, pero el trasfondo de la situación, no sabemos cuánto se ha matado esa persona, no sabemos cómo ha camellado, no sabemos todas las circunstancias que lo llevaron a tener eso.
Estoy de acuerdo con Fred. Por ejemplo, las redes sociales, donde las personas solo mostramos lo más positivo de nuestra vida, siento que es un espacio en donde se generan muchas envidias. Es algo muy triste, pero también es algo humano. Yo he sentido envidia por personas que ven redes sociales. Estoy segura que hay personas que sienten envidia cuando me ven en redes sociales. Y definitivamente, ante esa emoción, debemos llamar un poco a la cordura y recordar que así como nosotros tenemos una historia y todo lo que hemos conseguido y logrado ha costado de alguna forma trabajo físico, emocional, logístico, de un montón de índoles, posiblemente esa persona a la que estamos envidiando también le costó. Y obvio no, ese proceso no lo vemos porque en redes sociales solo publicamos lo bonito y lo bello, pero definitivamente llenarnos de la convicción de que así como a mí todo me ha costado, a esa persona le costó, nos ayuda a mitigar un montón la envidia. Por ejemplo, lo que me decías ahorita, Fred, como de que envidia a la gente que es capaz de pararse un escenario a cantar. Yo también podría envidiar eso de un montón de personas, pero yo me pongo a pensar, a mí me ha costado demasiado. Sí, estoy segura que a esa persona que está ahí y que parece que no le costó, seguramente, quizás de una forma distinta a mí, pero le costó.
En las redes sociales, parce, se da mucho eso y, o sea, cuando usted está muy clavado, o pienso yo que cuando estamos muy clavados con la envidia a un personaje, porque a la final eso somos en redes, cuando estás muy clavado con un personaje y sientes que te está causando todo sufrimiento, deberías pensar como que, bueno, ¿voy a seguir con esto o puedo darle dejar de seguir? ¿Puedo darle silenciar? ¿Puedo seguir con mi vida y dejar de generarme yo mismo este sufrimiento y este sentimiento? Entonces como que también pues sean conscientes los chipiescuchas de que... Chipiescuchas suena súper feo. Vamos a buscar otro nombre. Pero bueno, sean conscientes de que pueden dejar de seguir gente. O sea, no estamos obligados a seguir a las personas que seguimos. O sea, no hay ningún compromiso, no hay contrato, no hay nada firmado ahí. O sea, puedes hacer lo que quieras con tus redes sociales. Entonces, mientras eso te haga sufrir, lo mejor es buscar las alternativas para vivir un poco más tranquilo. O lo mejor sería convertir esa envidia, mirar qué bueno puedo sacar de esa persona o de ese personaje y qué puedo yo adoptar para mí, qué valores, qué actitudes podría yo adoptar para mejorar el estilo de vida o alcanzar siquiera un poquito de eso que veo y quiero apreciar en mi vida. Pero ya eso tendría que ver más con la admiración, porque el sentimiento negativo sí lo tendríamos que dejar atrás. Rojo, ¿vos qué opinas, por ejemplo, de eso, de las redes sociales y esas dinámicas?
A mí el tema de las redes sociales siempre me ha provocado como cosas. Personas que son cercanas a mí y que yo les he podido contar, eso es como casi que una discusión que tengo ganada con Fred, porque a mí, pues yo no soy como tan expuesta públicamente. Pues no es que, ay no, mi imagen, sino que literalmente a mí Instagram me desarrolla como niveles de ansiedad, ¿cierto? Yo no sufro.
Taciturna.
Sí. Por eso siempre salgo yo, porque Rojo es taciturna y misterioso.
Yo no soy una persona que sufre trastorno de ansiedad ni nada por el estilo, pero a mí Instagram me cuestiona muy dentro de mí como... mi narrativa propia y la forma en que los demás me ven. Yo me cuestiono mucho cualquier cosa que suba a las redes sociales o la imagen que estoy dando en Instagram. Es decir, entonces para mí Instagram es como un catalizador de cosas que yo no quiero sentir. Por eso yo tenía varias publicaciones en Instagram y si ustedes entran en ese momento en mi Instagram, tengo cero publicaciones. En mi Instagram yo no sigo gente famosa, porque yo digo como pues no me interesa compararme con ese tipo de cosas, sino que quiero saber qué están haciendo mis amigos, o por lo menos mis conocidos. Soy consciente de que las redes sociales también dan cosas muy buenas, permiten construir, mantener relaciones, saber de qué están haciendo los demás, permiten una búsqueda de identidad propia, pero las cosas que yo siento con las redes sociales, por ejemplo a niveles ansiosos con Instagram, son muy amplias. Y creo que Instagram, por lo menos, es una red social que también está plagada de sentimientos como la envidia.
Total.
Entonces, como que estoy completamente de acuerdo con lo que menciona Fred. Y es verdad, nadie está como sujeto a nada. Siempre aparece Fred, porque yo le digo, pues yo no quiero aparecer. Y Fred como que lo respeta y es como, listo, dale.
Porque está la gente como Rojo y estamos la gente como Mariana y yo, que nos encanta estar haciendo el ridículo.
Es... una experiencia de vida. Es algo muy gratificante hacer el ridículo.
Claro, yo no soy así como que, uy, sí, dale, yo me grabo y sale este video. En cambio, Fred es como, tranquilo y ya. Y yo a veces digo como, yo quiero tener esa capacidad, ¿cierto?
Pues o sea, me envidias.
Le tengo envidia de Fred. Así, así como Fred tiene envidia de lo taciturna y misteriosa que soy.
María, nosotros como abogados, pero también la pregunta es para Rojo, piensen en el momento más duro de su trabajo. O sea, ustedes están hasta más arriba de ustedes de estrés, van para el trabajo, van estresadas, van súper llenas de cargadas de emociones, vamos cargados de emociones. Y ahí aparece la envidia. ¿Cómo se ve reflejada la envidia en esa circunstancia? ¿Ves a un habitante de calle comiéndose un pancito con Coca-Cola en el parque mientras se fuma un cigarrillo y mirando el vacío. Y yo soy como que, yo quiero ser ese señor. Yo quiero ese nivel de tranquilidad. Solamente preocúpame como, ¿almuerzo? O me compro un tarrito de ya saben qué. Y ya, seguir mi vida tranquilo. A veces yo digo como que, uy, como que no tener que pagar la deuda de la casa. Qué rico vivo a un puente. Uf, ¿qué puente escogería yo? Yo me hago las preguntas como, ¿qué puente escogería yo? Ay, ojalá uno con wifi. El de la 4 Sur, buena luz, buen wifi. Me fui.
Fred, te lo juro que nunca me ha pasado.
Uy, parce. No. Esa gente vive tan tranquila. Es más, conozco a alguien que es habitante de calle en el parque obrero de aquí, Itagüí. Y él era contador. Y él se cansó. O sea, él se cansó de todo y dijo como que, me va a preocupar por una sobrevivencia diaria y chao. Entonces como que yo digo como que, ¿hasta qué punto uno aguanta esta vida tan caótica? ¿No te ha pasado, Rojo?
Uy, no, yo creo que no. Pues como de sí.
Fred es el único diferente.
Sí, sí. Pues yo no sé si se cataloga como pensamiento intrusivo, pero como que ese tipo de pensamiento, no como, uy, no, yo quiero la vida de tal persona. No, la vida de mis mascotas te la acepto. Quiero estar así de relajado como... Pero quiero estar así de relajado como un habitante de calle. No, nunca en mi vida.
¿Algún oyente de este hermoso podcast debe pensar? Entiendo a Fred.
Same, hermana.
Por dos.
Si ustedes se sienten así como Fred, por favor háganoslo saber.
Para que él no se sienta solito en el mundo.
Para que él no se sienta solito en el mundo y para darles el número de mi terapeuta.
Ya vamos a... Para ir terminando el tema... Y para ir cerrándolo de la forma correcta, pues entonces no queremos como que se tome a la ligera la envidia. O sea, la envidia es un sentimiento que te carcome a ti. Entonces, como sí saber manejarlo, saber gestionar esa emoción, saber que puedes sacar lo bueno de las personas que podrías sentir esos sentimientos negativos, tratar de evitarlos sí lo más posible, pero también como de sacar los valores y las cosas que te hacen crecer, o sea, buscar un crecimiento y no quedarte solamente en esos sentimientos, sino que tú te hagas introspección, que tú pienses en lo que tú puedes lograr con tus capacidades y con tus oportunidades, con lo que tienes, hasta dónde puedes llegar, porque si trata como más de un crecimiento, de que tú puedes crecer como persona, de que tus sentimientos vayan con eso que quieres reflejar hacia el mundo y la persona que quieres ser.
Definitivamente estoy de acuerdo con Fred. Creo que para las personas que escucharon completo este podcast, definitivamente nos debería quedar como los tips, las lecciones. Definitivamente la envidia es mala para quien la siente. La persona envidiada, quizás según la cosmogonía colombiana, sí pueda sufrir consecuencias como el mal de ojo, el mal de envidia, pero eso no lo sabremos a ciencia cierta. Lo que sí es cierto es que la persona que siente envidia está gastando demasiada energía en un sentimiento que no le va a ayudar a progresar. Así que como ya lo dije en un comienzo, lo mejor es enfocarnos en que nosotros mismos tenemos cosas auténticas, cosas originales que no tienen los demás, que somos muy distintos a los otros e incluso muy distintos a esa persona que envidiamos, y eso definitivamente nos da un montón de herramientas para obtener tanto las cosas de la persona que envidiamos como otras distintas muy acopladas a nuestro proceso. No compararnos es muy difícil, pero es el camino adecuado para dejar la envidia y para confiar en nosotros mismos y en nuestro proceso.
Lo otro que yo quería decir es también sobre la envidia en cosas materiales. La felicidad está por dentro, amigos. Entonces siempre tienen que tratar de buscar esa tranquilidad por dentro. Y las cosas que en verdad importan en la vida son lo que somos como personas y lo que transmitimos a los otros como personas. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de gestionar. ¿Qué clase de personas somos y cómo hacemos sentir a los demás?
Yo creo que no hay nada más por decir. Pues esa reflexión de Mariana me pareció bastante acertada y como el toque final de Fred con lo que dice, yo creo que es hora de que vamos cerrando, yo creo que es hora de que nos vamos despidiendo. Si llegaron hasta el final de este podcast, de este episodio, se los agradecemos mucho.
Obvio llegaron.
No olviden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a estar hablando, como les contamos al inicio, de los pecados capitales. Si se nos atraviesa otro tema por ahí, también lo vamos a conversar. Y bueno, agradecerle a Mariana por haber estado el día de hoy acá, por haberse tomado el tiempo de venir, de conversar con nosotros sobre esto.
Sí, muchas gracias a María por venir hasta acá, por darnos otra visión de la envidia y del tema que queríamos tratar. María, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre un placer. Amor, tú me invitas a hablar y yo hablo. Tú me dices a dónde le caigo. A todos los oyentes, ustedes me dicen a dónde voy y yo voy a hablarles. A mí me encanta hablar. ¿Dónde les caigo? Al entierro de su abuelito, a la... Usted tiene una reunión familiar y no quiere que su tía le hable. Usted me invita y yo entretengo a su tía y usted se vuela porque yo voy a quedarme hablando 3 horas con su tía y su tía no se va a dar cuenta que usted se voló. Invíteme a donde sea a hablar.
La gente que es tan fan de hablar puede que sea invitada más de una vez aquí a Chipil Podcast.
Sí, porque yo creo que pronto Fred se quedará sin amigos, entonces no vamos a tener a quién invitar.
Voy a repetir, no, es que Rojo me dice que es que mis amigos todos son taciturnos y misterios. Yo, ¡no!
No, si quiere me vuelven a invitar y yo vengo con otro personaje.
Ah, o sea, me dice, sí, genial.
Yo vengo performática, me dicen ¿A cuál de todas las Marianas invito?
¿Cómo se llama tu personaje draga?
Amor, es que yo, es muy extraño. Le juro a mi psiquiatra que no tengo trastorno de la personalidad múltiple. Lo prometo, por Dios. Soy la misma persona. En todas soy Mariana, pero proyecto energías distintas.
Ah, bueno, bueno.
Puedo venir con otra personalidad, podemos hablar de otra cosa y vengo con otra personalidad. Por ejemplo, evidentemente cuando soy abogada no soy esta persona.
Contrátenos.
Soy seriecita. Tú, persona que me quiere contratar para sus problemas jurídicos, te prometo que así no soy en los juzgados.
O tú, persona que me quieres contratar para tu show, también, tampoco soy así.
Bueno, no sé, yo creo que para cantar sí soy un poco así. Bueno. Un poco de comedia carisma, en medio de la canción.
Carisma es parte del show.
Ah, bueno, algo muy importante. Amigo, por favor, sígueme en Instagram. Yo te hago reír. Yo no te produzco envidia. Yo allá soy muy sincera y tú te vas a dar cuenta que no hay nada que envidiarme. Yo allá me muestro. Yo ya me muestro montando en metro en hora pico y tú vas a decir, no la envidio. Definitivamente yo no la envidio.
No la envidio, pero la respeto.
Me observas, me miras, me respetas. Ya saben, @ yo era un bigote, sí, yo era un bigote. O sea, antes fui un bigote y lo he expresado en mi @ de Instagram.
Amigos, recuerden seguirnos en Chipil Podcast en Instagram, en Twitter. Estoy yo como Fred. También estoy yo como el Carefred en Twitter y Roja Cana con K y doble N en todas las redes sociales. Entonces por ahí estamos, coméntenos sobre este episodio, qué les parece, han sentido envidia, recuerden la envidia de chiquitos, las preguntas siempre están, respondan, no nos dejen morir aquí.
Y por favor participen en el giveaway, no se les olviden que estamos rifando varios alpilitros para que rememoren su infancia. Varios.
Es que Chipil Podcast, un podcast botados, próspero.
Y quién sabe, puede que luego rifemos guaro, ron.
Un viajito a Punta Cana.
Ah, exacto. Todo puede pasar. Ahora es el episodio 9, luego puede ser el episodio 100 y lo vamos a conmemorar con un viaje por Europa todo pago. Vamos a ver.
Amigos, compartan el podcast, pásenlo a sus amigos. Ya, eso es todo lo que hay que decir. Muchísimas gracias por escucharnos. Los queremos mucho.
Gracias.
Chao, chao, Mariana. Nuevamente gracias por estar acá. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión.
Te quiero mucho, oyente, que se quedó hasta el final.